a ti se te despierta una semilla, nunca mejor dicho, de ideología en donde decides que quieres hacer autocustodia por X, Y o Z, hay muchísimos motivos. Entonces, efectivamente, fórmate. ¿Por qué? Porque la autocustodia no es sencilla.
Y cuando llevas mucho tiempo en esta industria y has visto casos reales de gente que ha perdido su dinero, no es para todo el mundo y no pasa nada. Pero no solamente a nivel particular e individual, sino a nivel institucional.
Este es un episodio muy especial porque salimos fuera de los estudios de Inversión Racional, concretamente a Zaragoza, en el evento de WorldChain 2140, donde hablamos de muchísimas cosas súper interesantes que están todas dentro de este episodio y de cómo proteger tus activos digitales. En él reunimos sobre un mismo escenario a cuatro voces clave del sector para responder a la pregunta que cada vez más inversores se hacen. ¿Está tu dinero digital realmente seguro? De esta mesa formaron parte Chris Carrasco, Rascosa de ATH21, Javier Pastor de Bit2Me, Pachi Rodríguez de IdenQ y Pablo Gómez de MedLabs. Fue completamente apasionante y hablamos de todas las limitaciones que tienes a la hora de poder acumular activos digitales a largo plazo.
El 90% de los hackeos son fallos humanos. Es decir, al final una seed phrase que has guardado mal, o la has anotado en un papel, o en el directamente en el escritorio del ordenador, que esto ha pasado, algún streamer que se ha liqueado porque lo tiene en el escritorio del ordenador. Quiero decir, cosas que te podrían sorprender.
No me pidáis que os dé toda mi información personal y económica si no tenéis protocolos informáticos medianamente seguros. Y por ejemplo, los exchanges dan toda su base de datos a final de año a la agencia tributaria, al menos aseguradme que no va a venir un señor de Corea del Norte y va a tener toda mi información.
El propio CEO de BlackRock hablaba de que Bitcoin era un índice de blanqueo de capitales. Ya vemos que ahora cada día sale una noticia nueva de que van a tokenizar el mundo.
Las narrativas cambian rápido.
Totalmente, cuando ves que hay negocio.
¿La cuántica actualmente un medio como para reventar Bitcoin y que se nos vaya a cero? Actualmente no. Nos vamos para 10 años. También es verdad que la tecnología avanza. Entonces vas a poner el cortafuegos. Vas a poder escapar también esa propia tecnología.
En el caso de los exchanges, si los hackean, ¿cómo respondes?
Buenísima pregunta, y yo creo que algo que mucha gente desconoce es que la...
Como habrás notado en el tráiler, hemos salido fuera del estudio y hemos hecho un gran evento dentro de Zaragoza hablando de activos digitales. Si te gusta este mundillo y quieres apoyarnos, por favor, dale al botón de suscribir si aún no estás suscrito o suscrita y danos tu feedback en la zona de los comentarios. Además, si te aporta muchísimo valor el episodio, dale un buen me gusta y compártelo con otras personas que les interese todas estas temáticas. Así que sin más, te dejo con el episodio. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con esta, bueno, no sé ni cómo llamarle, charla barra episodio barra...
podcast multitudinario.
En el WorldChain 2140, aquí en Zaragoza. A ver, esos ánimos, un aplauso o algo, a ver.
No sé, no te sé, gente aquí o no.
Bueno, la temática de este podcast, de esta charla, de todo un poco, va a ser de cómo proteger tus activos digitales, y para ello, pues bueno, tenemos aquí a un plantel de lujo. Empezamos, voy a pediros también una breve presentación a cada uno de vosotros. Empezamos por aquí por Chris, de ATH21, bueno, que la conoce ya todo el mundo, pero un aplauso para ella también, por favor. Bueno, para la gente que no te conozca.
Que es mucha. Yo soy Chris Carrascosa, soy abogado de profesión, dirijo una firma de servicios legales muy centrados en los servicios financieros y la tecnología. Y bueno, tengo la suerte de que comparto hoy podcast con colegas y amigos, y creo que soy un poco la voz más regulatoria de hoy.
Estamos en
orden. Bueno, por aquí está Javier Pastor de Bit2Me, pero bueno, coméntanos tu bag.
Pues nada, un placer estar aquí. Gracias, Pachi, por organizar este evento. Soy Javier, llevo en Bit2Me 8 años. Para los que no conozcan Bit2Me, es un exchange que nació aquí en España y que hoy pues es una referencia en toda Europa. Tiene pues parte de la estructura a Tether, a Telefónica, Unicaja, Bankinter. Y bueno, he hecho una función de divulgación, he tratado de compartir todo lo que he ido aprendiendo de personas como Chris, de mis compañeros, y espero que esta charla pues, os sea de interés.
Bueno, por aquí está un aplauso raro, ¿no?
Por aquí está Pablo Gómez, de Medlabs.
Sí, es.
Un chico muy joven, pero que estáis dando caña. He estado hablando contigo de la comida, de todas las cosas que estés haciendo, pero nada, coméntame o coméntanos un poco qué hacéis en el día a día.
Pues yo soy Pablo Gómez, soy el CEO y fundador de Medlabs. Somos una compañía que al final lo que nos dedicamos es a desarrollar software para toda esta nueva era de los mercados financieros basados en tecnología blockchain. Por tanto, construimos ese software que las compañías pues al final utilizan y lanzan productos, como digo, basados en blockchain, DLT y sobre todo tokenización.
Bueno, es un mundo gigante, gigantesco. Pero bueno, un aplauso para él también. Y por último tenemos a Pachi Rodríguez y IdenQ, que es el organizador de este salao, ¿no?
Y menudo salao, ¿no? Menudo salao.
Bueno, coméntanos, a ver, ¿a qué te dedicas?
¿A qué no me dedico? ¿A qué no me dedico? Vale. Bueno, soy CEO de diferentes proyectos, pero aquí estoy representando a IdenQ. IdenQ es un proyecto a finales de ciberseguridad, vamos a decirlo así, de protección grado militar. O sea, al final lo que uno cuando tiene una wallet, el grave peligro que tiene es perder esa wallet porque ha perdido el acceso, que son esas las frases semillas, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es proteger eso y que como ya hay proyectos muy similares, no igual, pero parecidos, de protección, hemos querido dar un poquito una vuelta de rosca y es a través de la herencia. ¿Qué pasa cuando te mueres con esos activos digitales, ¿no? Y esa herencia está vinculada al ADN. Entonces, estamos con un proyecto de ADN que, en caso de muerte, los herederos se tienen que identificar y recuperan todos sus activos digitales. Es algo que te puede explotar la cabeza, pero es la realidad, ¿no?
Todo... Me encantan estas fricadas. O sea, yo lo disfruto muchísimo.
Y bueno, y gracias a todos por estar aquí presentes.
Bueno, voy a empezar fuerte porque como vamos a hablar de cómo proteger tus activos digitales, empiezo por Chris. Si te hackean personalmente mañana, ¿qué harías?
¿La verdad?
Sí.
Nada. Nada porque yo no tengo un porcentaje relevante de mi patrimonio en activos hackeables.
¿Puedes desarrollar un poquito eso?
No.
Vale, lo dejamos.
No, no es broma. No. Me refiero a que yo, por mi perfil, pues aunque llevo muchos años en esto, pero es verdad que no soy técnica, yo puedo tener las habilidades que he adquirido de haberme rodeado de gente que sabe mucho, ¿no? Pero soy consciente de mis limitaciones. Entonces, yo, aunque hago autocustodia y tengo mis protocolos, etcétera, soy perfectamente consciente de que me pueden hackear o incluso puedo autohackearme, que sería la mayor probabilidad. ¿Por qué no haría nada? Pues yo, porque para yo dormir tranquila, tengo dos cosas. Tengo en autocustodia o, digamos que si me hackean, no tengo capacidad de recuperar porque no le puedo echar a nadie la culpa salvo a mí, un porcentaje muy pequeño. Y luego el resto lo tengo repartido como buena abogada en entidades centralizadas que tienen una responsabilidad ante hackeos. Entonces, yo he decidido derivar la responsabilidad de ese riesgo que siempre existe a un tercero.
Javi.
A ver, yo creo que la pregunta tiene una enseñanza y es si me hackean es porque he hecho algo mal. Porque he dado algún paso que no debía dar, porque he tomado una decisión de no custodiar mis activos de una forma correcta. Y eso va a un paso anterior, que es algo que yo creo que va a salir en esta mesa muchas veces y que ha salido en otras, que es la educación, ¿no? Entonces, a ver, lo que haría en caso de que me hackearan es asegurarme de que todos los fondos no se han perdido, evidentemente. Tratar de trasladar, si quedase algo, a un fondo custodiado por un tercero. Y tratar de averiguar qué errores he podido cometer para aprender de ello. Pero es ese aprendizaje, ¿no?, de la pregunta.
¿Pablo?
Pues yo lo primero, no entrar en pánico, que es algo que hacen muchos, y de repente empiezan a mover todos los fondos y si no te han hackeado una wallet, entras en otra, y entender de dónde ha venido, porque el 90% de los hackeos son fallos humanos. Es decir, al final una seed phrase que has guardado mal o la has anotado en un papel o en el directamente en el escritorio del ordenador, que esto ha pasado de algún streamer que se ha liqueado porque lo tenía en el escritorio del ordenador, quiero decir, cosas que te podrían sorprender. Y recordar que la tecnología es muy segura. A pesar de casos muy concretos, generalmente los fallos son humanos y somos el eslabón más débil de la cadena.
Uh-huh. ¿Pachi?
Correr.
¿Correr?
Se te han hackeado, corre.
No. ¿A dónde?
Ahora, en serio. Comparto algunas ideas y otras no. Eso de no hacer nada, depende de qué hackeo sea. Hay que identificar primero el hackeo. Uh-huh. Pero eso es lo básico. Pero lo primero, el minuto, segundo uno, es cambiar todas las contraseñas. Si puedes anular, si estás en exchanges, pues anula cuentas, saca todo lo que puedas, porque todo depende de ese hackeo, qué es lo que te hayan hackeado. ¿Es el acceso? ¿Te han hackeado los activos? ¿Qué es lo que realmente te han hackeado? Hay que identificar primero la amenaza. Entonces, ¿hasta qué punto no haría nada? No, porque a lo mejor estoy exponiendo realmente en que me roben, me sustraigan datos, bueno, muchas más cosas, ¿no?, que podemos hablar.
Quería, y ya empiezo por ti, ya que estamos con el hilo. A ver, aquí mucha gente, yo lo hemos divulgado mucho en Inversión Racional continuamente, de que damos por supuesto cuando nos acercamos a estas comunidades cripto, Bitcoin, etcétera, que todo el mundo nace sabido, ¿no? Y que todo el mundo ya sabe hacer autocustodia. Yo he tenido bastante, bueno, debate con todo esto. En la última Watch Out Bitcoin con Lunaticoin nos enzarzamos un poquito en esto, ¿no? Por el tema de que, claro, hay muchas personas que se están acercando a este mundo, que vienen de los mercados tradicionales, que vienen de la inversión tradicional y que quieren dar un paso intermedio, que ahí es donde están los exchanges centralizados, etcétera, ¿no? Pero si tuviéramos que darle una recomendación a esa gente que nos ve o nos escuche, que nos está viendo escuchando y que está empezando a acumular cripto, Bitcoin, etcétera, ¿cómo puede cubrirse de un ataque o cómo puede cubrirse de una situación en la que tengan ciertos fallos? Porque la gente entra a tropel sin tomar ninguna medida de seguridad y creo que hay una responsabilidad individual mucho más grande que en otro tipo de mercados. ¿Tú qué recomendaciones le darías a la gente que está iniciándose?
Has dicho una palabra clave y has dicho acumular. Entonces,
no tradear.
No tradear. Son dos cosas diferentes. Entonces, si realmente yo tengo un capital en un exchange para tradear, comprar, vender, etcétera, no voy a entrar en esa materia porque todos lo sabemos,
sí.
No pasaría nada en tener mis activos en un exchange. Porque realmente la función es usar esos activos para tradear. Pero la pregunta que has hecho es acumular. Acumular. Yo sé que mi amigo Javier no va a estar tan conforme conmigo con lo que voy a decir.
Lo estoy apuntando.
Ya lo sé. Luego en privado ya... Por favor, no me dejéis a solas con él. Bueno, la idea es, básicamente, los exchangers, incluso otros amigos exchangers que están aquí presentes, no van a estar muy conformes con lo que voy a decir. Si es guardar, yo siempre voy a recomendar una autocustodia. Pero la autocustodia pueden ser... Pueden ser diferentes wallets, pueden ser wallets frías, wallets calientes. Lo primero de todo, si alguien se quiere acercar al ecosistema, aprendizaje. Punto uno. O sea, si tú no sabes usar una herramienta, ¿cómo la vas a usar? Primero, aprende qué tipo de herramienta es la más útil para ti, porque es igual que cuando muchos de los presentes tienen sus oficios. Para poder hacer su oficio, tiene que saber manejar sus herramientas. Pues aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué quieres hacer? ¿Acumular? Vale, no quieres que te hackeen. Fórmate. ¿Qué tipo de herramienta es la necesaria para ti? Y siempre autocustodia en una billetera fría o billetera caliente, teniendo todo muy controladito y muy aprendido. Es lo que yo haré.
Pues para mí, sobre todo, la formación es lo primero de todo. Al final, yo creo que hay mucha gente que ha entrado en cripto y si ha habido un driver ha sido pues esa expectativa de grandes rendimientos de la industria y eso ha traído a mucha gente que ha estado comprando cosas que no sabía ni qué derecho tenía cuando lo compraba, ni qué activo realmente estaba comprando y ni si tenía alguna garantía o no. Y digamos que ya el resto, si lo guardan en algún lado o no, da un poco, es insignificante, porque el activo de inversión no se debería considerar ni un activo de inversión. Por tanto, yo creo que es la formación y yo creo que esa parte de custodia un poco responde al perfil de riesgo de cada inversor. Es decir, no es lo mismo una persona que quiere tener la comodidad de tener un exchange regulado con esa seguridad que te pueda dar tenerlo en un exchange, como digo, o esa autocustodia que te obliga también a tener esa responsabilidad en la pérdida de esos fondos y los activos digitales, porque digamos, esa libertad total te da una responsabilidad total a sí mismo.
Vamos a crear polémica, ¿no?
Ah, venga, va.
A ver, Pachi decía...
Está siendo muy correcto.
Depende si acumulas o haces trading. Yo creo que no depende si haces trading o si acumulas, sino del conocimiento que tú tengas. Y os digo una cosa, los que estáis aquí, que esta sala probablemente tenga a gente con un nivel de conocimiento en cripto alto, ¿no? Hemos hablado de soberanía, de custodia. Yo siempre he defendido ese concepto, not your keys, not your coins. Pero a lo largo de estos 8 años, lo que he visto es que incluso gente como vosotros o como nosotros, que ha podido experimentar y tener contacto directo con esta tecnología y le han hecho cursos específicos de cómo hacer la autocustodia, han perdido su dinero y han cometido errores que les han llevado a perder su dinero. Por lo tanto, si estamos en una sala donde teóricamente tenemos un conocimiento plus, ¿no?, de lo que suele tener la sociedad, yo no me basaría en decir que alguien tiene que custodiar delegado en un exchange si su fin es acumular o si su fin es trading, sino cuánto tiempo lleva, cuántas herramientas conoce y qué profundidad de uso tiene de la tecnología, ¿no? Entonces ahí creo que los exchanges pues hacemos una función muy buena.
Ya he dicho que habría polémica. He dicho que habría polémica.
A mí me van a dar más. ¿Sabes?
Yo estoy en tu equipo ahora mismo.
Vamos, Chris.
Yo creo que estamos... Mi opinión personal es que aquí se confunden dos cosas que no tienen nada que ver, que es ideología con practicidad. Normalmente la gente que hace autocustodia lo hace por principios, no porque sea lo más práctico, porque no lo es. Y lo menos arriesgado, porque tampoco. Y me explico. Hace 10 años, poner tus bitcoins en un exchange, que ni siquiera se llamaban así, posiblemente no era lo más práctico. Ahí tenemos a Mt. Gox, ¿no? Pero es que estamos en el 2026 y tenemos una cosa que se llaman CASPs, que tienen unas autorizaciones del copón, que tienen una serie de garantías que cumplir y que en el peor de los casos, si todo revienta, tú como usuario tienes un derecho de crédito contra esa empresa, ¿no? Si estamos hablando de gente que quiere acumular, yo nunca recomendaría a alguien hacer autocustodia porque no es práctico, si quieres acumular. ¿Por qué? Porque tus incentivos no están alineados con la autocustodia, tus incentivos son acumular. Y si en el peor de los casos hay un hackeo, que yo creo que el punto no es que hackean, sino a quién, que hackeen a otro, que tenga tu dinero, pero a otro, que tenga responsabilidad legal de tener que devolvértelo. 100%,
que eso es lo
te quiero es. Mucho, pero que os hackeen a vosotros en vez de a mí.
Sí.
Claro, porque yo pierdo mi dinero y pierdo mi dinero, pero si ellos pierden mi dinero, yo puedo reclamarles a ellos. Entonces, esta es la parte práctica que es la que yo asumo y practico yo misma. Ahora, si después de entrar en esto, de darte cuenta que estás acumulando, a ti se te despierta una semilla, nunca mejor dicho, de ideología en donde, por motivos normalmente políticos, que están muy bien, decides que quieres hacer autocustodia por X, Y o Z, hay muchísimos motivos. Entonces, efectivamente, conecto con las ideas anteriores de fórmate. ¿Por qué? Porque la autocustodia no es sencilla. Aunque las herramientas que hay ahora son maravillosas, pero no es sencilla. No es práctica y no es sencilla. ¿Es más segura? No lo sé. Para gente como yo, que somos un desastre, no. Pero está ahí. Entonces, yo creo que a nivel práctico, que te custodie un tercero con una autorización y obligación legal de mantener tu dinero y no perderlo, es la mejor opción. Creo que a nivel político hay mucha gente asumiendo unos compromisos muy, muy, muy elevados con su propia soberanía y que eso está bien, pero no es lo más práctico para acumular.
Me has abierto un melón que ya te tengo que tirar de él, que es el tema de... Si hackean a un exchange cripto, tú les reclamas. ¿Esto cómo va? ¿Cómo que les reclamas? Si de repente hay un problema, hackean a ese exchange, ¿qué punto se puede reclamar? Porque estamos acostumbrados a que, por ejemplo, las cuentas bancarias siempre te vienen con el depósito de garantía, ¿no? Que luego al final, pues, si pasa cualquier cosa, allí no hay ni un duro, ¿no? Pero en el caso de los exchanges, si los hackean, ¿cómo responden?
Buenísima pregunta. Y yo creo que algo que mucha gente desconoce es que la normativa que afecta a los CASPs, que son, o sea, los exchanges, son parte de una categoría nueva, que son los CASPs, que son los proveedores de servicios de cripto, tienen unas obligaciones que en algunos puntos yo diría que son bastante más exigentes que las que han tenido tradicionalmente los bancos.
Vale.
los exchanges, sobre todo los que hacen custodia, que a mí cuando me viene algún cliente y me dice servicios de MiCA, custodia, digo, ¿podemos evitarlo? ¿Por qué? Porque la custodia es un marrón. Y aquí tengo a Javier haciéndome así. Es un marrón. Estás custodiando un montón de activos que existen solo a nivel digital de un montón de gente. Es un marrón. ¿Por qué es un marrón además? Pues porque según la normativa, aquí Bit2Me y compañía tienen la obligación de custodiar de manera segura esos activos. Tanto es así que el usuario tiene un derecho de crédito por esos activos. Es decir, yo no pongo mis bitcoins en Bit2Me y si les hackean, voy a reclamarles y me van a decir, no, es que mira, vinieron los norcoreanos estos y no, es que no. Tampoco es, o sea, no voy a mentiros, no es totalmente seguro que eso acabe en una devolución si Bit2Me consigue demostrar, y lo siento porque te voy a usar el ejemplo, pero para lo bueno también, si consiguen demostrar que ellos pusieron absolutamente todos los medios y que estamos hablando de un nivel de hackeo que era prácticamente imposible evitar, ¿no? Que no suele ser así. Suele ser, como siempre, pues un fallo humano que al final pues acabará derivando en que los activos de los usuarios en los balances de los exchanges tienen que estar separados del resto de activos. Es decir, ni siquiera entran en masa concursal. O sea, legalmente son unos activos especialmente protegidos. Vuestros bitcoins no van a tesorería de Bit2Me, no van, no sé cómo deciros, no van a cuentas que luego si Bit2Me no va a pasar pero concursara, eso ha desaparecido. No, ellos le han tenido que acreditar a CNMV que a nivel contable lo tienen completamente separado de todo el patrimonio de la compañía.
A ver, en FTX pasó algo así, ¿no?
Si hablamos de FTX, no tenía nada que ver. Aquí hablamos de una compañía que ha sido literalmente radiografiada por el regulador y donde MiCA, el reglamento, exige que sean patrimonios absolutamente separados, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo vuelvo a reiterar. Si tienes tus cripto en un exchange autorizado y el exchange es hackeado, las opciones de que se te devuelva ese dinero son muy altas.
A ver, a partir del 2025 entra MiCA y MiCA lo que exige a los proveedores como nosotros, Bit2Me, los exchanges, los bancos también, es que este tipo de activos los traten segregados, que es lo que ha explicado Chris, ¿no? Que tengamos separados los criptoactivos que tienen depositados los clientes, todos vosotros, de la cuenta de Bit2Me. Si Bit2Me desaparece o tiene un problema, un concurso de acreedores, esos fondos están separados y eso se tiene que auditar y se tiene que demostrar de forma continua, ¿vale? Entonces, claro, a la hora de decidir si tengo el conocimiento suficiente para autocustodiar mis criptomonedas o mi Bitcoin o lo delego en un exchange, voy a elegir una plataforma que cumpla con la normativa, que sea lo más seguro a ojos del supervisor, ¿no? Hasta 2025 eso no existía. Ahí estamos jugando un poco. Insisto, yo siempre defiendo la autocustodia y el aprendizaje de autocustodia. Pero como he visto tantas cosas estos últimos 8 años y tenemos un punto de inflexión, que es este 2025 en MiCA, los usuarios, los ciudadanos, los clientes, ya tenemos una forma de filtrar. Tenemos una forma de decidir qué exchanges están trabajando, están cumpliendo con la normativa, ¿no? Y ese creo que es el punto o una línea que ha cambiado pues la naturaleza de la custodia. Y por eso vemos, además de que en MiCA creo que está especificado, cómo los bancos, los fondos, empiezan a trabajar con empresas como nosotros, porque cumplimos con una serie de normativas y de auditorías que a ellos les sirven también, ¿no?
Algo que aportar porque es su temática, pero bueno.
Sí, aquí sobre todo diferenciar, porque al final el inversor o la audiencia que esté escuchando puede confundirse. Es decir, encontramos exchange centralizado, el cual la mayoría de veces tiene medidas de seguridad muchísimo más avanzadas de las que tú puedas tener personalmente, ya digo, la propia autocustodia, y luego hablamos del mundo descentralizado. En el mundo descentralizado, al cargarnos a los intermediarios, hablamos de que todo funciona a través de smart contracts, que no deja de ser código que vive en blockchain y que ejecuta ciertas acciones automáticamente. ¿Qué ocurre? Que si tú apruebas una transacción de manera errónea, cometes un error, como acaba de ocurrir muy recientemente, una persona que aprobó una transacción desde el móvil y perdió, si no mal recuerdo, 10 millones de dólares con un simple clic, la responsabilidad es total sobre ti. No hay un teléfono de atención al cliente porque digamos que operas totalmente sin intermediarios. Por tanto, hay que entenderlo. DeFi tiene un montón de oportunidades, pero tienes que estar preparado e informado para un poco profundizar en él.
Pachi.
Me mira Javi.
Te la han dejado votando, ¿eh? A ver cómo le respondes a todos estos.
No, pero sabe que lo quiero mucho. Bueno, todo depende. Yo soy siempre la gotita, ¿eh? Todo depende. Si es un CES o es un DEX. O sea, todo depende de eso, ¿no? Es cierto que mucha gente puede decir, no, si es un exchange centralizado, garantía total. Ley MiCA, Europa. Si es un exchange descentralizado, nada. Si pierdes la pasta, se acabó. No vas a recuperar nada. Pero sí, pero no. Vamos a decir sí, pero no. Cuando hay realmente una pérdida, ya no voy a hablar de exchange, sino cualquier empresa, lo primero que siempre se va a hacer es intentar evitar el pagar. Y aquí es igual que sea centralizado, descentralizado o quien sea. Uh-huh. Entonces, siempre se va a mirar, obviamente, hay exchanges, no, vamos a decir que son serios, ¿no? No vamos a decir lo contrario, ¿no? Pero sí que es cierto que un exchange centralizado, regulado, tienes más estrategias y más armas de poder reclamar. Porque tienen fondos separados, que son esos fondos de garantía. Porque si no, ya no cumplirían MiCA, vamos a decirlo así. Porque realmente, esto lo podría explicar mejor que yo, Chris, incluso Javier, ¿no? Pero que están más especializados. Pero sí que es cierto que ese fondo de garantía, al menos tienes algo donde cogerte. Judicialmente puedes reclamar. A un descentralizado es algo un poco más complicado. Eso es la verdad.
A ver, voy a hacer un poco más de sangre. Pero, a ver, si nace el mundo de Bitcoin o el mundo cripto para poder combatir el apocalipsis fiat, porque ahora estamos normalizando que lo más seguro sea justo estar dentro del mundo fiat.
Buena pregunta. Vas a por la sangre, ¿eh? Vas a por la sangre.
Y va a empezar por ti, ¿eh, Pat?
Ya no, sí, ya lo veo. O sea, la cuestión es, claro, como yo soy más voy más por ideología que por, vamos a decir, Chris y Javi en esto, es que realmente yo soy un apasionado de la descentralización. Entonces, realmente, ¿Bitcoin para qué vino? ¿Para ser regulado? Yo creo que no. Realmente es para darnos una libertad y una soberanía, que son palabras muy bonitas y que se oyen en todos sitios, pero que nadie sabe lo que entiende. Nadie entiende ni sabe lo que significa. Pero la realidad es que Bitcoin vino para darnos algo que realmente no existía hasta ese momento. Que es algo que es de nuestra propiedad, que podemos tener nosotros sin ser requisado. Claro, eso es un arma muy, muy peligrosa a nivel gubernamental, a nivel estatal. De ahí empezaron los ETFs de Bitcoin, empezaron, venga, vamos a hacer un ETF, vamos a meter a BlackRock, vamos a meter a tal, vamos a meter a tal. Y todo el mundo, ¡oh, Bitcoin sube! ¡Qué guay! O sea, me estoy forrando. Sí, pero eso es un arma de doble filo. O sea, que suba muy bien, pero ya están hablando de que quien piensa eso es porque va a especulación. Está especulando sobre el precio para tener un beneficio, que es totalmente lícito. No estamos diciendo aquí lo contrario. Pero sí que es cierto de que el propósito inicial de Bitcoin no era ese. No era estar controlado, no era estar regulado. Y aquí hay muchos bitcoiners seguro y concordarán conmigo. Y otros dirán que lo que estoy diciendo es una barbaridad, ¿no? Pero, claro, yo soy más idealista, ¿no? Más que una persona de regulación. Lo sé, Javi. Te quiero.
No, yo también. Sí.
Te quiero.
Pero,
bueno, o sea, Javi se está transformando. Yo lo veía muy idealista, claro. Y ahora ya se está volviendo más corporativo.
Súper idealista, pero hay que tener los pies también en el suelo. Y cuando llevas mucho tiempo en esta industria y has visto y escuchado a mucha gente defender un tipo de custodia y otro tipo de custodia, y has visto casos reales de gente que ha perdido su dinero, no es para todo el mundo. Y es que no es para todo. Y no pasa nada. Pero no solamente a nivel particular e individual, sino a nivel institucional. O sea, una institución no va a comprar 100 millones de posiciones en Bitcoin si la custodia no está bien hecha y está hecha por un tercero, ¿no? Entonces, a ver, la parte filosófica existe, va a seguir existiendo y yo la voy a seguir defendiendo. Pero entiendo que vivimos en un mundo en el que esta sala, después de 17 años de Bitcoin, es una sala de personas que han venido porque tienen interés en este ecosistema, pero tú sales a la calle, ¿no? A preguntar a la gente. Entonces, entiendo que se necesitan herramientas, que los exchanges son un puente de un modelo para conectar otro modelo, que se irán fusionando, irá creciendo uno de una manera, otro de otra, pero Yo creo que lo que creo que ha sido Chris, que decía, es que estamos hablando de ideología y de practicidad. Estamos hablando del mundo real y de la filosofía que hay detrás de toda esta historia, que yo creo que la compartimos todos. Pero a la hora de ponerte en práctica y a la hora de proteger tus activos, si no estás seguro de lo que estás haciendo, no lo hagas. No lo hagas. Entonces...
Pues para mí al final la vida no es blanco ni negro y no va a ser ni todo centralizado ni descentralizado. Yo creo, y lo que defiendo, es que mientras haya la opción de descentralizado, pues digamos la industria va a ir a mejor. Mientras tengamos la alternativa y mientras todo esté construido bajo la tecnología que recordemos es blockchain y es una tecnología que sobre todo es abierta y que lo que nos permite es construir capas por encima, pues mientras tengamos la alternativa de construir algo descentralizado, mientras nos lo permitan, pues siempre vamos a tener la opción de trasladarnos. Al final la descentralización es el estado máximo de la competencia, y bueno, yo defiendo mientras haya la alternativa que podamos irnos.
Me ha gustado mucho lo que ha abierto ahí Pablo, porque, a ver, estamos en un mundo en el que conviven las dos cosas, lo descentralizado y lo centralizado, pero que se supone que por nuestra seguridad todo se está semicentralizando a través de regulación y de tal. ¿Cómo ves el futuro de la descentralización? Chris, o sea, ¿va a llegar un punto en el que la regulación van a querer controlar este gran hermano todo y por lo que nació este movimiento se apagará o se transformará en otra cosa? ¿O siempre van a dejar un lado para lo descentralizado, para, no sé, para tener algo de semilibertad o por lo menos de responsabilidad individual ante tu tenencia de criptoactivos?
Varios puntos. El primero, volviendo a la pregunta anterior, si Bitcoin nació para darnos libertad porque lo estamos centralizando todo, una precisión. Bitcoin nació para lo que Satoshi dijo que había nacido y solo él sabe lo que quería decir. A partir de ahí, la libertad que nos tiene que dar Bitcoin es la libertad de que cada uno decida qué y para qué lo utiliza. Fin. O sea, yo he sido una persona que desde hace 10 o 12 años que estoy aquí he defendido desde el día 1 la regulación y os podéis imaginar a mí los chorreos que me han caído cuando en el 2016 defendía regulación en este sector, ¿no? Enlazo con tu pregunta de ahora por lo siguiente. Yo he defendido desde el minuto cero que descubrí Bitcoin y me tiré muchos años trabajando gratis para proyectos con un solo motivo, que fue... decir, si esto viene a revolucionar las cosas como yo creo que las va a revolucionar, ojo a esto, creo que la regulación es lo único que lo puede destruir. Esto fue en el 2015. Si tenemos abogados que entienden la regulación y entienden la tecnología y el activo, posiblemente podemos intentar proteger a estos proyectos de que acaben destruidos por motivos muy sencillos. Oye, os recuerdo, o sea, al final la gente técnica como Pablo no tiene por qué conocer las leyes como yo no conozco un smart contract. Entonces, mi objetivo desde el minuto cero era proteger ideas como las que podía tener Pablo de que viniese un regulador y le dijese, es que incumples lo más básico, tío. Entonces, yo quería ser esa persona y decirle, mira, lo más básico lo podemos cumplir, si te llaman a la puerta podemos defenderlo, ¿no? Era un poco el hacer la revolución desde dentro del sistema. Por eso luego intenté entrar a negociar la parte de MiCA, en la ley de mercado de valores y tal. O sea, siempre he creído que la revolución tecnológica frontal contra el regulador está perdida. Está perdida. O sea, podemos ser ciberpunks, podemos ser criptoanarquistas, lo que queráis, pero si lo que intentamos es tener nuestros propios derechos y tener margen a que se puedan hacer cosas sobre esta tecnología, hace falta una regulación. Y una regulación medianamente sensata es mucho mejor que una regulación como nos pasó con la inteligencia artificial, ¿no? 37 políticos sentados en una sala viendo a ver quién regulaba más. Dicho esto, creo que a día de hoy, al menos en Europa, tenemos una regulación que respeta, porque no puede hacer otra cosa, respeta la descentralización pura. Descentralización pura no es me monto una DAO, una fundación en Caimán, luego otra en Panamá y enchufo aquí 500 kilos en un smart contract que es el treasury del proyecto. Eso no es descentralización, eso es otra cosa. Pero la descentralización pura no solamente es viable, sino que está reconocida en el reglamento de la Travel Rule, que explícitamente te dice las transacciones peer-to-peer están absolutamente exentas de esta normativa. Porque no se puede hacer otra cosa. O sea, regulatoriamente no puedes controlar que un wallet le envíe a otro 2 bitcoins. No puedes. Entonces, eso está asumido ya en la normativa. Ahora, hace poco el Banco Central Europeo emitió una opinión diciendo que, después de analizar largo y tendido 4 protocolos entre los que estaban Uniswap y Aave, está llegando a la conclusión de que eso no es descentralización. Y no lo es. O sea, podrá ser descentralizado porque no tenemos una empresa con una autorización MiCA, pero no está descentralizado. No hay una empresa que hace el protocolo y otro el frontend y no sé qué, no sé. Sí, ok. Pero no, siempre hay alguien detrás de cada una de estas cosas. Entonces, yo lo que sí que creo es que el futuro nos depara en un MiCA 2 una incursión a regulatoria al DeFi, en donde, siguiendo lo que ha dicho el BCE, lo que va a pasar es que todo aquello que en vez de quitar un intermediario, lo que esté haciendo es quitar un intermediario regulado para poner, con todos mis respetos, a un fulano sentado en las Islas Caimán, eso se va a considerar entidad financiera. Y si no, descentralizar sin más. O sea, lo que no puede ser es que tengamos un protocolo que está descentralizado, pero que si hay un hackeo, hay 4 tíos con un multisig que pueden sacar los fondos a otro monedero. Es que eso no es descentralizado. Entonces, creo que vamos hacia eso. Me guste más o me guste menos, creo que lo que es peer-to-peer puro está protegido ahora y seguirá protegido porque no se puede hacer de otra manera. Y yo creo que ahí está donde está el verdadero potencial de Bitcoin, Pachi. Ahí. O sea, ahí. En la descentralización pura es donde ni un regulador puede entrar porque no llega y no lo ve.
Te lo compro.
¿Has visto? Que soy abogada.
Ya. Pero aquí estoy yo para apretarte.
En este episodio estamos hablando de activos digitales, estamos hablando de cómo poder invertir a largo plazo. Si no sabes muy bien cómo dar tus primeros pasos, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo a Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional. Es una formación de 12 meses intensiva con una parte teórica y una parte práctica, donde te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico, teoría del ciclo económico. Se te va a enseñar muy bien también a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors, Bitcoin, oro o otro tipo de activos también tokenizados. Y se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera activa creándote tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y cómo analizarlas fundamentalmente. Además, se te enseñará cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. Una vez que termine la teoría, que te llevará un par de meses, los siguientes meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo, para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás la zona de testimonios de otros alumnos, como también el temario de manera más extensa, y hay una zona muy importante dentro de esta página que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas y también comentarte cuál es el proceso de admisión, las plazas disponibles y cuál es el precio de la formación. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita, que es completamente gratuita, y nos vemos adentro.
A ver, otra cosa importante, porque hablando de todo esto me viene el tema de la privacidad. Toda regulación tiene KYC. Y toda regulación se salta uno de los principios básicos por los que nace esto, que es tener una privacidad ante posibles ataques o ante posibles situaciones de Armagedón financiero, ¿no? Casi, en el que te tengas que ir a otro país con tu autocustodia, con tus 24-12 palabras y tu passphrase, ¿no? Esto va a seguir existiendo, según dices tú, hasta cierto punto, porque no se puede frenar. Pero ya estamos viendo cómo, por ejemplo, el dinero en efectivo lo están intentando cada vez acotar más, y porque es un resquicio de privacidad pura y dura, ¿no? En el caso de los criptoactivos, la trazabilidad es muchísimo mejor y es más transparente incluso que el dinero en efectivo. Si se quieren cargar eso, esta parte de aquí van a intentar atajarla en los países desarrollados, y más cuando esas ganas de depredar, ¿no?, fiscalmente que tienen por las, bueno, por todos los pasivos que tienen a nivel de estado de bienestar. ¿Cómo ves este futuro en el tema de la privacidad? ¿Hasta qué punto tenemos que pagar con nuestra privacidad el tema de la regulación?
Aquí no me vais a encontrar defendiendo la regulación por un tema de coherencia. Cuando tú analizas en volúmenes las cantidades de dinero que se está blanqueando, de lo que te das cuenta es que el 1%, menos del 1%, se hace con cripto y el resto se hace a través de entidades bancarias con licencias bancarias. Entonces, a mí, por pura hipocresía, creo que apretar los protocolos de antiblanqueo en los criptoactivos que tienen protocolos mucho más agresivos que los que tiene el fiat es un acto de absoluta hipocresía, pues posiblemente motivado por el puro desconocimiento. Pero si tú tienes todos los años entidades bancarias mundialmente conocidas multadas con cientos de millones de euros porque han estado permitiendo durante 7, 8, 9 meses que pase por ahí países, o sea, dinero de países sancionados, dinero del narcotráfico, dinero de todo tipo de origen ilícito y no ha pasado absolutamente nada más que 100 millones de euros de sanción, por ejemplo, pero esos bancos siguen operando. Yo no voy a defender, porque no puedo, que estos protocolos sean más agresivos en la parte de criptoactivos. Uno, porque a nivel de volumen no se justifica. Dos, porque tu argumento no se sostiene cuando en el otro tipo de dinero no lo estás haciendo bien, ¿no? Luego añado una cosa más y ya doy paso a los compis, que es no me pidáis que os dé toda mi información personal y económica si no tenéis protocolos informáticos medianamente seguros. O sea, no me expongáis como ciudadana. Porque al final, si voy a tener que daros, y por ejemplo los exchanges dan toda su base de datos a final de año a la agencia tributaria, al menos aseguradme que no va a venir un señor de Corea del Norte y va a tener toda mi información. Y creo que esa parte también es muy mejorable. Entonces, no puedo defender ninguna de las dos cosas.
A ver, yo me voy a poner la camiseta de Cyberpunk. Yo, a ver, el tema de la privacidad ha sido una barrera que hemos tenido que adaptar constantemente. Hemos tenido que contratar a muchísimas personas en el equipo, son costes para la empresa, y es algo que se arrastra el sistema fiat. En el sistema fiat tienes que identificarlo absolutamente todo, desde los ataques de las Torres Gemelas, creo que se empezó a implementar pues, todo el sistema de origen de fondos, AML, KYC, y eso lo quieren replicar y obligar a utilizar a los exchanges, ¿no? Entonces, lo que dice Chris, el problema es que estás haciendo honeypots ya no solo por la parte de custodia, que creo que ahí hemos hablado un poco de las ventajas, sino de información. Y si esa información, además, la tienes que obligatoriamente compartir con entidades que hemos visto que han sido hackeadas en repetidas ocasiones, pues pones en peligro al final al ciudadano. Entonces, ¿aquí qué hay detrás? Pues hay detrás pues una idea de control y de seguir accediendo a, bueno, pues a lo que tiene cada ciudadano para poder seguir financiando ese estado del bienestar, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que va de la mano y que desgraciadamente las empresas que trabajamos y queremos cumplir con la normativa, esta es parte de la normativa también, si no estamos alineados no podemos operar. Si no podemos operar, esto significa básicamente que un banco no te va a transferir dinero. O sea, que la Caixa, el Santander o el BBVA no va a dejar a nadie de los que está aquí en esta sala transferir a una plataforma que no cumple con esos protocolos de anti-money laundering, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que no es desde mi punto de vista no es defendible. También sacaré una bandera positiva y es que sí que es verdad, sí que es cierto que... Lo que pasa es que no creo que esté justificado aún así, que pagan justos por pecadores, ¿no? Como siempre. Pero sí que es verdad que ha habido investigaciones y ha habido seguimiento, que gracias a temas de KYC se ha llegado a detener a delincuentes y gente bastante peligrosa. Pero bueno, insisto, pagan justos por pecadores y al final el que te llegue una transacción al exchange, no en fiat, sino en cripto, y que tú la catalogues de una transacción que viene sucia, ¿no? Porque ha pasado por determinados lugares, pues tampoco a mí tampoco personalmente me gusta. Entonces, eso no sé si lo sabéis, pero básicamente es si tú utilizas un mixer o utilizas un CoinJoin o utilizas herramientas de privacidad y mezclas las monedas y luego las depositas en un exchange regulado, pues el exchange hace trazabilidad del depósito, ¿no? Entonces va a ver que viene de esa operativa y automáticamente se va a levantar una bandera roja y eso significa que probablemente tengan que investigar los fondos, que eso en un banco lo que hacen es congelar la cuenta, ¿vale? Entonces que lo sepáis, que si utilizáis determinadas herramientas también de soberanía, de privacidad, que eso también va a quedar marcado si luego lo queréis utilizar en un exchange centralizado. Entonces yo creo que es peligroso el tema de no poder decidir hasta qué punto quieres dar información y de qué forma quieres que se comparta tu información, pero que eso viene de muy arriba. O sea, eso no es problema de la empresa o del banco, del exchange o de la entidad financiera.
Es que me hace gracia porque esto nace como un caballo de Troya para meterse en el fiat y se acomoda en el fiat. Hasta cierto punto es que...
A ver,
yo defiendo las dos cosas, que yo estoy intentando apretaros por el otro lado, ¿sabes? Porque yo también lo veo de manera neutral, ¿no? A nivel pragmático también, de cómo, qué tienes que hacer, pero...
O sea, yo creo que has tenido... Es que no solamente es la custodia, es que depende, y lo ha dicho Chris, ¿para qué quieres Bitcoin? Hay herramientas, y van a seguir existiendo herramientas que también te den esa capa de privacidad. Entonces ya no solo es la custodia, sino que si tú no quieres revelar tu identidad de ninguna forma y comprar a través de una plataforma P2P, las hay y van a seguir existiendo. Yo creo que sí.
100%.
Yo creo que sí.
Vale.
Van a seguir existiendo. Entonces, pero también tiene otro tipo de riesgos distintos al que tiene utilizar un exchange centralizado. Entonces son cesiones que haces por beneficios. Uh-huh. Y ahí tienes que ver el fin. ¿Para qué quieres Bitcoin? No. El 90%, 80% de la gente no está por la parte filosófica. Está por decir, compro un activo que hoy vale 100 y dentro de 5 años igual lo vendo por 1 millón. Y eso es un poco la idea que hay. Entonces, para ese fin, tienes un camino a lo mejor más adecuado, ¿no?, para uh-huh. lograr eso.
Uh-huh. ¿Pablo? Tecnológicamente, y se habla mucho de que Bitcoin en sus inicios, el propio CEO de BlackRock hablaba de que Bitcoin era un índice de blanqueo de capitales. Uh-huh. Ya vemos que ahora... Cada día sale una noticia nueva de que van a tokenizar el mundo.
Las narrativas cambian rápido.
Totalmente, cuando ves que hay negocio. Pero es técnicamente es de las peores formas que puede haber para blanquear capitales, porque digamos que hay una trazabilidad completa de principio a fin. Y como dice bien Javier, nos encontramos que los exchanges tienen el Know Your Client, que es el que las personas más conocen, pero también Know Your Transaction, que es la trazabilidad completa de dónde viene la transacción. En el momento, y nosotros lo implementamos a nivel tecnológico, se detecta que viene de una procedencia ilícita o puede ser dudosa la procedencia de los fondos, se bloquean automáticamente y el usuario, por tanto, no tiene acceso a los mismos y generalmente nunca los va a volver a tener.
Queda en el limbo.
Exacto.
Porque, eso es deflacionario, ¿no?
Porque Cristina lo sabrá, positiva, ¿no? Porque en el momento que lo recepciona el exchange es el responsable de esos activos que estén dentro de su balance.
Javi, es que quiero preguntarte por esto, o sea, ya que estás aquí. O sea, cuando pasa algo así, o sea, que de repente te llega una persona que compró Bitcoin en otra época, en una época en la que había mixing, había que estaba muy pro privacidad. De repente todo esto se va regulando y cada vez las puertas tienen más poder un exchange centralizado o la banca convencional para poder decirte, oye, por aquí no pasas, por este puente no pasas. Claro, esa gente, sobre todo gente que haya acumulado en tiempos pasados y con todas las subidas que ha habido, ¿qué pasa con sus tenencias? Porque además han informado de que las tenían. O sea, porque no están en privacidad, os han dado a vosotros la pista.
Te encuentras diferentes casos, ¿no? Pero es muy raro que alguien que compró Bitcoin en 2013, 2014, 2015 no tocara esos Bitcoin y de repente, un mes antes de venderlos, pase por un CoinJoin o un Mixer. Eso es muy raro. O sea, yo no lo he visto.
Lo haría en el pasado, en tal caso.
Y tampoco. O sea, quiero decir, normalmente te encuentras carteras de gente que compró en un momento temprano, que lo dejó ahí y ahora dicen, anda, si esto ha subido a $100,000 y lo quieren vender.
¿Y ahí la normalización es fácil de hacer?
La normalización, si tienen normalizar, o sea, si tú tienes documentación que acredite o respalde que en aquel momento concreto compraste ese Bitcoin y además esa dirección la has mantenido durante uh-huh. el tiempo, eso se puede verificar. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos hecho off-ramp de compras que se hicieron en 2013, 2014, 2015 con esa acreditación y con la actividad de la persona normal, actividad económica, su trabajo, si es autónomo, si tiene una empresa, no ha habido problema. no ha habido problema. Ahora, si vienes y pides información, porque la tenemos que pedir, y no das información de nada, pues empieza... Claro, tú cuando vas a utilizar un exchange tienes que saber que automáticamente si vas a vender 1.000 euros, no, pero si vas a vender 20.000, 30.000, 50.000, 1 millón, te va a pedir información el exchange. Por lo tanto, hace ese trabajo antes. Esto es como la declaración. Uh-huh. Antes de declarar algo, ten la documentación que respalda esa declaración. No hagas la declaración y luego digas, y ahora como caso los números.
De hecho, nosotros hemos hecho precisamente con ellos algunos off-ramps de gente con 800, 1 millón, que lo que hicieron fue exactamente eso. Antes de ir a Bit2Me, oye, yo tengo esta cantidad. ¿Qué me va? O sea, la quiero sacar, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Y entonces le hemos dicho, mira, te van a pedir esto, 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 esto y esto, y además nosotros haremos un informe de todo esto explicando, en este caso a Bit2Me, de dónde viene todo, tal, 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 tal. ¿Qué haces con eso? Pues entras, haces el onboarding en el exchange, das toda la información y te evitas que te digan, a ver,
claro,
esto... Y ahora dame esto, y ahora dame lo otro.
Bueno, de hecho, ha habido casos en los que directamente hemos, o alguna persona, yo le he desaconsejado que lo haga con nosotros. Le he dicho, no, mejor no lo hagas con nosotros. De buen rollo.
De buen rollo.
Sí, sí. Le he dicho, mejor no lo hagas con nosotros, porque no va a funcionar bien y te vas a ir cabreado.
Es que a ver...
Otra gente bien, pero hay que ver qué documentación hay.
A mí me sale la vena inversora y siempre busco los resquicios porque pienso en el futuro, si tú coges y eres un holder y de repente estamos defendiendo todo esto y, como dice Michael Saylor, va a subir al 30% anualizado Bitcoin, que habrá que verlo, etcétera. Claro, en nada, si has acumulado 1, 2, 3 Bitcoin, te estás colocando ya en una situación en la que la gente a largo plazo pensará, ¿qué hago con esto? Pero, si lo tengo comprado sin KYC, ¿qué hago con esto?
Volvemos a la pregunta anterior. ¿Custodia, delegada o en terceros? KYC, ¿quiero KYC o no quiero KYC? Cuando tú lo compras, te tienes que hacer esa pregunta también. Es como cualquier otro activo en el que inviertes. Entonces, si empiezas con el pie cambiado, pues luego lo vas a pagar más adelante. Entonces, si lo compras sin KYC, es porque tienes la idea de venderlo sin KYC. Pero si lo vendes luego con KYC, pues vas a tener que reconstruir la historia, que no hay, o que es más
difícil. O que la ha comprado sin KYC por privacidad o por riesgo a informar de futuros ataques y que luego lo quiere normalizar.
Pero ahí ponte en el lugar del que te provee ese servicio de intercambio. Yo te proveo el servicio de intercambio y tú me dices que las compras sin KYC y yo soy sujeto obligado. Tengo compromisos penales y no cumplo con la normativa. Vale. Y tú lo compraste de una forma rara, o luego se investiga que tú lo hiciste de una... se lo compraste a alguien que cometió actividades ilícitas. Uh-huh. ¿Sobre quién cae la responsabilidad también? ¿Sobre mí? Entonces, pues, te tengo que pedir información, es normal. Uh-huh. O sea, no lo hacemos de verdad, no es por gusto, es por obligación. Pero hasta cierto punto... Coño, es que esto es un producto que se puede utilizar pues para muchas cosas, ¿no? Entonces, pues oye, yo entiendo que la acoten. No me gusta, pero lo puedo llegar a entender. Lo puedo llegar a entender. No me gusta, ¿eh? Ni estoy de acuerdo ni alineo.
Claro, la pregunta, que no sé si sabréis esta cifra, ¿cuánto hay dentro de la red de Bitcoin sin KYC? ¿Cuánto hay con KYC del total? Que esa es la pregunta clave. Es decir, ¿cuántos millones de Bitcoin de los 21 millones o 19 o 20 millones hay sin KYC? ¿Cuántos hay con KYC?
Es que no nos olvidemos que hay operaciones que están exentas de KYC. Pues no todos los Bitcoins que hay por ahí fluyendo sin KYC automáticamente son ilegales o están infringiendo la normativa. Si es que lo mejor que os puede pasar cuando os metáis en algo así como Bitcoin, que está aún en pañales, es masterizar la regulación. Porque es que hay muchos bitcoins, o sea, si yo, no es el caso, pero si yo tuviese 1.000 bitcoins y los quisiera intercambiar o pasar o vender peer-to-peer a Javier, es que ahí no hay KYC. Es que nos estamos olvidando que el KYC está dentro de un reglamento que afecta a determinados sujetos obligados, al resto no. Y en el peor de los casos, si compraste bitcoin en el 2014, donde nadie hacía KYC, si efectivamente no lo has conseguido a cambio de 15 toneladas de cocaína, pues se puede reconstruir. O sea, es que no es susto o muerte. Pero efectivamente, y os lo digo yo, que os juro que esto es verdad, un miércoles por la mañana llamaron a la puerta de mi despacho y eran dos señores del CNI. Hola, ¿quiénes sois? fulano y fulano del CNI. Ah, hola. Nivel que les dije, y si necesitáis algo más, os doy mi móvil. Y me dijeron, no, ya lo tenemos. Os juro por Dios, ¿eh? O sea, entonces, si tú no has hecho nada malo, conscientemente, no demonicemos lo que no hace falta. La normativa o el KYC no te va a decir, oye, pues ahora te hacemos desaparecer todo este dinero. Hay que hacer la reconstrucción. Y efectivamente, lo peor que te puede pasar es que te hayan tocado unos bitcoins que han estado anteriormente involucrados en financiación del terrorismo, que no suele ser porque la gente que financia terrorismo lo manda de un sitio a otro. O sea, tengo que decir que no es tan fácil el caer en esos supuestos de 100 bitcoins paralizados, se acabó, te has quedado sin ellos. No es tan fácil.
Pachi.
Siguiendo un poco con el hilo, voy a abrirles otro melón que no estaba ni preparado ni nada. Pero bueno, de hecho no hay nada preparado. La cuestión es, ha dicho algo Chris bastante importante y es la trazabilidad te viene y puedes llegar a financiación del terrorismo.
Hola a los del CNI, ¿eh?
Hola.
Nos estarán viendo.
Ellos te da igual.
Yo siempre saludo a todo el mundo.
Menos mal que no nos ha identificado Chris. Bueno, la idea es, ¿creéis? Yo voy a lanzarlo a modo pregunta, ¿eh? ¿Creéis que Bitcoin a lo largo del tiempo va a tener dos precios diferentes? Motivo. Ya, Chris ya sabe por dónde voy. Motivo. Si yo soy una entidad regulada, como puede ser Javier, o sea, B2Me, como muchos otros, aquí tenemos a Bitbabo, tenemos a otros exchanges, ¿no? Y a otras plataformas. Si es una entidad regulada y tengo que hacer toda esa trazabilidad y voy a llegar hasta un punto que, voy a tener un usuario que sin querer ha llegado a tener esto, o los propiamente dicho, los ETFs. Los ETFs. ¿Creéis vosotros que realmente el valor de minería, ese Bitcoin nativo, Bitcoin verde, que alguna vez se ha oído por ahí, ¿verdad? Ese Bitcoin verde realmente va a ser el más buscado por entidades financieras, por fondos de inversión, families office, bueno, cualquier entidad.
Por narcotraficantes. Pero ¿son los primeros interesados en cambiar sus bitcoins negros por bitcoins blancos?
Los ensuciamos, ya no son verdes. Entonces, pero estoy diciendo, a nivel de trazabilidad, yo soy el banco y digo, oye, voy a montar un ETF. ¿Qué quiero? ¿Me voy a un exchange? ¿Voy a la trazabilidad? ¿Me la juego a que el día de mañana, haciendo esa trazabilidad, me la identifique con lo que sea, cualquier actividad ilícita, un blanqueo de capitales? ¿O me voy a ir directamente a la minería y le digo, oye, todo lo que mines, me lo das para mi ETF, me lo das para mi fondo de inversión, para tal, tal. Mira, Bitcoin vale dentro de unos años. Esto obviamente ahora no va a suceder. En 2, 3, 4, 5 años. No lo sabemos cuándo va a suceder. Pongamos que Bitcoin está a 200.000, 300.000. ¿Quién sabe dónde va a llegar Bitcoin? O a lo mejor está en 50.000. No lo sabemos. Pero yo ahora soy la entidad financiera y digo, oye, mira, este Bitcoin lo voy a dejar en 50.000, pero aquel que es el que me interesa, el que todo el mundo se va a pelear, que no tiene trazabilidad porque es nativo, no está ensuciado. Oye, quiero ese. Oye, yo quiero 200.000. Ese te lo pago en 200.000. ¿Qué pensáis? Es un melón.
Yo creo que las entidades financieras no van a tener tanto interés porque a día de hoy los softwares te lo hacen muy rápido, te hacen toda la trazabilidad muy rápida y estas entidades, una licencia de un software de estos, la pagas sin problemas. Pero has abierto efectivamente un melón que a mí nunca lo había pensado y me parece mucho más preocupante. Entiendo que una empresa de minería no tendría ningún incentivo en vender 300 bitcoins a un delincuente, pero creo que el incentivo lo tiene el que tiene. Voy a poner un caso específico que salió en prensa. Un narcotraficante que en la Costa del Sol le incautaron un pen con 200 y pico bitcoins. Ese señor es el más motivado del planeta para llamar a una empresa de minería y decir, os cambio estos 200 por vuestros 200. Lo que pasa es que del otro lado, si hay neuronas, no hay operación. Pero y te pongo los 200 y 50 más por el tejemaneje. Yo creo que esa sería la operación con la que incluso se pueden haber encontrado algunos pools de minería perfectamente.
¿Pablo?
¿Nada? Para mí, yo creo que no, vamos, que que ya con los software que existen hoy en día están muy localizados y los pocos que vayan aflorando, cada vez hay menos posibilidades para sacarlos a la luz. Y la cuestión de minería, estamos ya en las últimas etapas de bitcoins, quedan muy pocos bitcoins por minar, así que bueno.
A ver, estaba saliendo noticias esta semana del Miguelito de Michael Saylor, de Stretch, que estaba absorbiendo, vamos, lo que se minaba en un día lo estaba absorbiendo por 4, por 5, por 6 o por 7. O sea, algunas tesoreras, entre ellas Strategy, está absorbiendo todo lo que se está minando y más. O sea, a lo mejor a los que le interesa es justo directamente que pase de las mineras a Coinbase o a donde sea que los tenga Michael Saylor, ¿no? O sea, a ver, eso de que tenga un valor diferente hasta cierto punto puede ser. Yo creo que la diferencia que tiene Bitcoin frente al efectivo es justo esa. Que lo puedes trazar completamente. El efectivo, a ver, le puedes poner la luz negra a esta para ver, qué lleva de restos, ¿no? Pero es complicado. Estábamos hablando del tema de la protección. Porque el tema core de la charla. ¿Qué kit tendrías tú, Pachi, personalmente para proteger tus tenencias de criptoactivos de todo tipo? Porque estamos hablando de Bitcoin, pero hay un universo enorme, ¿no? ¿Cómo tú ves o concibes el tema de la tenencia de criptoactivos para el medio y largo plazo? ¿Qué sería o qué recomendaciones le darías a la audiencia, tanto a la que está aquí como a la que la verá, de poder tener esas tenencias a medio y largo plazo?
Volvemos otra vez a la formación. Eso siempre, ¿no?
Sí, para la tenencia. Aparte de eso.
Aparte de la formación, el kit de supervivencia. Saber qué es lo que tienen, qué es lo que quieren y dónde quieren ir. Eso es primero. Pero básicamente, a nivel de kit de supervivencia, hay una palabra que resuena muchísimo ahora, que es cuántica. Nos va a reventar Bitcoin. Va a destruir Bitcoin. Se está oyendo por todos. ¿Verdad que se oye? Entonces, realmente, vamos a decir una cosa clara. Aún estamos a años luz. Se están empezando ya a ver ordenadores de cuánticos, ¿no? Pero un dato, y me estoy yendo un poco del tema de la supervivencia, del guía de supervivencia.
No, es supervivencia.
A nivel de cuántica, es que hay mucha gente que realmente está asustada con este tema, ¿no? Entonces, si un ordenador cuántico, es para poner cifras a los presentes, porque igual no entienden lo que significa la palabra un ordenador cuántico, uh-huh, equivaldría a la potencia tecnológica de 1 millón de ordenadores como el que tiene cada uno en su casa. Pues imaginémonos un ordenador trabajando como si tuvieras 1 millón de ordenadores. La potencia es brutal. La potencia de descifrar claves, contraseñas. Es verdad, un ordenador normal, hackearte, descifrarte una clave, podría tardarte entre meses, incluso un año, 2, 3 años. ¿Por qué? Porque un ordenador normal va probando clave a clave, clave a clave, clave. Va uno a uno, ¿no? Sin embargo, ¿qué te hace un ordenador cuántico? Se salta todo eso. La cuántica lo que te hace son cálculos matemáticos y te va directamente. O sea, lo que un ordenador normal te podría tardar 2, 3 años, un ordenador cuántico te lo puede hacer en minutos o horas. O sea, para que veamos la potencia, ¿no? ¿Kit de supervivencia? Mirar protocolos post-cuánticos, porque realmente, actualmente, estamos a 10-20 años de que realmente suceda. Porque
¿A 10-20 años?
Sí, yo creo que sí.
A ver, es que ha salido, por si la audiencia no lo sabe, el paper de Google, sí, hace nada, en el que decía que para 2029, 2030, estaría cercano. Se hablaba mucho de si esto lo anunciarían de un día para otro. Ya tenemos el ordenador cuántico. Ya llegamos a esto. Creo que el que menos problemas tendría sería Bitcoin, ¿no?
Totalmente.
En la situación del sistema como está, ¿no? Pero igual que ha pasado, que ahora le preguntaré a Pablo sobre el tema de la IA, uh-huh, que Anthropic ha tenido que reunir allí a media comitiva económica en Estados Unidos como para poder avisarles, oye, que tenemos un modelo, que esto puede ver todas las vulnerabilidades a nivel cibernético de todos los cortafuegos que tenéis, ¿no? a nivel de Bitcoin le podría afectar tantísimo que perdería todo su valor. Es decir, si hay una amenaza en el que rompa la encriptación de Bitcoin, el valor es...
Se va a cero.
¡Pum! ¿Vale? ¿Esto sería posible, tú que más o menos tratas este tema? ¿Tú crees que Google lo podría anunciar de un día para otro? ¿O esto tendrían que tomar tantas medidas que sería planificada esa transición?
Es que si no se cargan a todos,
se carga el sistema financiero.
Pero es complicado, porque si estamos haciendo que la comparativa de un ordenador cuántico equivale a 1 millón de ordenadores, no es tan fácil desarrollarlos, eso primero. También es mucho marketing, ¿eh? O sea, decir, no, ordenador cuántico, no. Una cosa es cuántico y otra cosa es poscuántico. Son cosas diferentes. Uh-huh. O sea, ordenadores poscuánticos, obviamente van a verlos y ya se están, incluso puedes encontrar algo a nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque incluso hay muchos protocolos ya poscuánticos. Nosotros, por ejemplo, ya te he dicho, en IDENQ nosotros es tecnología de grado militar poscuántica. Ya usamos la cuántica para proteger los activos digitales. Ya existen, no somos los únicos. Hay muchos, muchos más como nosotros. Pero ¿es realmente la cuántica actualmente un medio como para reventar Bitcoin y que se nos vaya a cero? Actualmente no. ¿Que puede tardar 3, 4, 5, 10 años? Yo creo que nos vamos para 10 años para que tengamos un ordenador suficientemente potente como para que haga esto. También es verdad que la tecnología avanza. Entonces vas a poner de portafuegos, vas a poder capar también esa propia tecnología. O sea, una cosa muy básica que todo el público va a entender. Si yo tengo un ordenador normal, generan un virus. Pero al mismo tiempo que generan un virus, ¿qué generan? Un antivirus. Porque el que genera el virus quiere venderme el antivirus, ¿no? O sea, pues un ordenador cuántico nos puede reventar a nivel seguridad, sí. Pero también van a haber protocolos que nos vayan a proteger, porque al final es vender. O sea, no lo van a hacer. No van a proveer esos servicios de protección también. Que no estamos en la cuántica, no nos asustemos. Estamos en post-cuántica.
Lo que a mí me preocupa hasta cierto punto es decir, bueno, la comunidad de Bitcoin hará una propuesta para poder programarlo. Sé que la comunidad de Bitcoin al final va lenta porque tiene que haber un consenso y ese consenso también hace que las cosas se hagan mejor hasta cierto punto.
Totalmente.
Pero claro, de una noche a otra puede pasar eso, ¿no? Por lo tanto, hay que ser precavidos y hacerlo ya, ¿no? Pablo, tú... ¿Qué amenazas ves? Porque a lo mejor lo tuyo es más software, más inteligencia artificial, pero bueno, me voy a poner todavía más apocalíptico, en el que se combine el desarrollo de la inteligencia artificial con el desarrollo de la cuántica. Ahí ya es el fatality, ¿no?
Sí.
Claro, como en este mundo que me estoy poniendo en la tesis peor de todas, pero es para poder hacer un espectro total, ¿cómo ves esta situación o qué estás viendo tú? Porque en IA sí que estás manejando seguro muchas cosas.
Sí, nosotros trabajamos diariamente con IA y sobre todo con Anthropic, una noticia muy reciente con el modelo que, vamos, está todo el mundo hablando de ello.
Sí.
Pero para mí, vamos, si mañana llega la cuántica, lo que menos me preocuparía sería Bitcoin. Es decir, afectaría a todas las contraseñas que nosotros utilizamos, mecanismos de encriptación, nuestros datos. Es decir, por tanto, no, yo creo que siempre la tecnología ha demostrado la capacidad de adaptarse y muy rápidamente. Y yo creo que Bitcoin, en caso que llegue, se podrá adaptar. Y eso lo ha demostrado la tecnología. Y al final la inteligencia artificial no crea vulnerabilidades, sino lo que hace, digamos, es descubrirlas. Pero de la misma manera que podemos utilizar la IA para descubrir vulnerabilidades en smart contracts que ya existen o en mecanismos tradicionales o interfaces que ya existen, podemos utilizarlo para defendernos. Es decir, para programar ese código, esos smart contracts, de manera que no puedan ser vulnerados y atacados. Y yo ya digo, confío mucho en la tecnología y en la rapidez de adaptarnos a todo lo que venga y bueno, se verá cómo llega todo esto.
Es que vi, corregirme a lo mejor si me estoy equivocando, pero vi como que este paper de Google, había varios creadores ahí dentro y había gente relacionada con Ethereum también ahí dentro. Incluso se está empezando a defender como que Ethereum es algo que te protege a nivel cuántico, no sé qué, o la red, o que se puede programar mejor. Yo no tengo ni idea de la red de Ethereum, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero ¿hasta qué punto esos smart contracts o todo puede ser más defensivo que el propio Bitcoin ante esta situación? ¿O es humo?
Si tienen mayor capacidad de reacción y modifican el algoritmo de consenso, como ya hizo Ethereum...
Está más centralizado, ¿no?
Sí. Totalmente. Es decir, al final se habla de Ethereum como descentralización, pero al final, si hay que tomar una decisión, suelen ponerse de acuerdo. Pero resumidamente, Ethereum sí tuvo esa capacidad de cambiar, pasaron del protocolo de prueba de trabajo a proof of stake. Por tanto, si llegara mañana una amenaza, podría adaptarse. Pero ya digo que la cuántica, y creo que somos muy de meter miedo a la gente, y yo creo, justamente hablamos antes de los exchanges. Prácticamente todos los exchanges que cayeron no han sido por fallos tecnológicos. Había algunos que sí, pero la mayoría de caídas pues han sido, pues han utilizado balances de los usuarios, de los inversores, para, como hizo FTX, compensar las pérdidas de su hedge fund. Es decir, la tecnología está preparada, y yo creo que realmente la amenaza es estar a las espaldas de todo lo que viene. Es decir, estamos viendo como cada día sale una noticia nueva de que BlackRock va a tokenizar todo, es decir, y ya está tokenizando, es decir, lleva 4 billions. La carta de inversores, tanto de Diamond, el de JP Morgan, CEO de JP Morgan, como la de Larry Fink, CEO de BlackRock, hablando de la tokenización y blockchain como el futuro de los mercados financieros. Y digamos que eso es lo que viene, y si lo vemos de espaldas y con miedo de lo que vendrá, pues nunca adoptaremos lo que va a ser el cambio de infraestructura, comparable únicamente con lo que fue Internet en los años 90.
Más a ver todo el tema de la tokenización, voy versus contra ti ahora mismo, pero me encanta este friquismo. Cuando nosotros nos metemos en el tema de la tokenización, al final lo que queremos es abarcar todos los real assets, todo lo que estuviera a nuestro, para meterle esa capa 2, ¿no? Como si dijéramos, del mercado tradicional. Claro, en este mundo en el que habría esas amenazas, ya no solo se destruye la encriptación básica de cualquier cuenta, sino que también todo eso que se está construyendo por esos grandes jugadores está hasta cierto punto amenazado si no se planifica con antelación, ¿no? O sea que yo lo que pienso también es que no se va a hacer de la noche a mañana porque directamente te cargas el sistema
totalmente
económico, ya no el tradicional, sino el que se está creando.
Totalmente. Pero recordemos que la tokenización no deja de ser una capa más encima de lo que es blockchain. Entonces, si el sistema, la base, que es la tecnología blockchain, consigue con quantum proof o cualquier mecanismo de consenso superar esa amenaza, pues digamos todo lo que se construye por encima pues podrá protegerse. Pero ya digo que para mí se lleva hablando mucho y siempre hablamos de miedos y la realidad es que vivimos en el presente y vamos, yo creo que estar a espaldas de lo que viene es peor que...
Yo pregunto porque se me acaba de ocurrir una cuestión que puede ser interesante. Se está hablando mucho de los agentes, de cómo la inteligencia artificial de manera autónoma, tú ya tienes ahí el Q-Work, el no sé qué, ahí le vas metiendo. Claro, lo de cloud es una auténtica locura, pero va a más, ¿no? Se habla mucho de la relación directa. El otro día estaba viendo en Twitter que le estaban haciendo un arroba Grok de estos. Arroba Grok, ¿es verdad esto? Cosas así. Y le pusieron un usuario de Estados Unidos, le ponía arroba Grok, dime un negocio en el que vaya a ganar muchísimo dinero los siguientes 10 años y dime punto a punto lo que tengo que hacer, ¿no? Y todo el rato le daba dos cosas. Es... señales o cosas relacionadas con inteligencia artificial y la materia prima siempre era Bitcoin. Creo que estaba obsesionado con mezclar inteligencia artificial con Bitcoin. No lo sé por qué, pero estaba todo el rato enfocado y le daba variantes y le preguntaba más y le preguntaba más. No sé si está llegando o es todo humo de que estos agentes de inteligencia artificial tarde o temprano van a ser tan autónomos en el que la divisa central con la que van a transaccionar va a ser el propio Bitcoin, va a ser las propias stablecoins, va a ser el mundo tokenizado. No sé, esta hago la pregunta a todos. ¿Pensáis que esto es un futuro muy cercano en el que va a empezar a suceder? ¿Ya está sucediendo y no somos conscientes? ¿O hay más?
Ya sucede.
Ya sucede.
100%. Lo digo porque nosotros estamos metidos en proyectos de sobre todo de agentes de IA. Aquí tienes que pensar más en la infraestructura que utilizan que en el tipo de activo que quieras utilizar como mecanismo de pago. Si tú estás desarrollando agentes que aprovechen la inteligencia artificial, muy naturalmente vas a querer también automatizar otras partes de tu infraestructura. Si puedes automatizar también la parte de los pagos, y lo puedes hacer con smart contracts en protocolos de código abierto, entonces todo te va a llevar a que lo hagas no con euros de una cuenta bancaria que no se puede hacer relativamente fácil, sino con stablecoins o dinero de curso legal tokenizado con smart contracts, con tecnología blockchain, y le metes la IA o los agentes para terminar de automatizarlo todo. Entonces, eso que se lee mucho en Twitter, que yo también lo he leído, de que las stablecoins son los nuevos mecanismos de pago de la tokenización de los mercados, es 100% así, pero porque de forma natural es lo más lógico que... Lo más lógico y a veces lo único que te cabe. Porque, por ejemplo, te vas a un mercado secundario tokenizado, a día de hoy lo que están utilizando son e-money tokens para hacer las compras y los pagos, pero porque aún las infras de los bancos no se han preparado para hacer ese tipo de operaciones. Pero la realidad es que, a nivel natural, si tú te vas a la automatización con la IA, lo más lógico y lo más natural es que termines de automatizar la parte de los pagos con smart contracts y dinero que fluye, digamos, de forma mucho más libre que en cuentas bancarias.
La cosa que me pregunto es que si ellos de manera autónoma toman decisiones, no te van a hacer un KYC tu IA. Buscará los resquicios descentralizados, ¿no?
Sobre eso yo he hecho ya un par de preguntas en Twitter que la verdad no les he dado aún ni media vuelta, pero me parece que es el siguiente melón a abrir. Porque los agentes, efectivamente, en algún momento van a acabar, sobre todo si alucinan por lo que sea y acaban haciendo, por ejemplo, una transferencia a un monedero de un señor que resulta ser un terrorista. O sea, los agentes no son autónomos jurídicamente. Los agentes van a pertenecer siempre a alguien, igual que la propia IA. O sea, siempre tienen un propietario al final de la cadena, correcto. ¿A quién se le va a pedir?
Una IP, ¿de dónde empieza?
¿Y a quién se le va a pedir, posiblemente ampliando la normativa de blanqueo de capitales, que haga ese tipo de verificaciones? Al que programé esos agentes.
Joder, siempre tenéis forma, ¿eh? No hay manera, ¿eh?
No hay manera. No es lo más divertido.
Ni las máquinas
lo más divertido.
Se escapan del gran hermano, es algo increíble.
Pero sobre todo para ver qué es el presente, cuando se creó Internet en el final de los años 90, se incluyó un código que era el 402, que era Payment Required, lo que prometía que Internet tuviera una capa nativa para hacer pagos. ¿Qué es lo que pasaba? Que no había dinero digital programable, como sí hoy tenemos, y por eso se creó la industria de las PSPs, de las pasarelas de pago, Stripe, que hoy mueven, vamos, el 2% del PIB mundial, creo que lo leí recientemente. Entonces, claro, estamos en un mundo donde ya hoy hay empresas que están pidiendo los insumos que utilizan en el día a día a través de un canal de Slack, con automatización, con un agente que les compra por Amazon con stables. Es decir, estamos hablando ya del presente y claramente ahí falta un contexto jurídico importante cuando todo se va a mover agénticamente o prácticamente todo.
Vale, la pregunta que te puede surgir es ¿cuánto del valor o del PIB que ahora mismo calculamos por acción humana va a trasladarse al mundo de las IAs, ¿no? ¿Y cuánto van a absorber y qué mecanismo van a necesitar para poder transaccionar? Entonces, la idea de que tú le puedas dar acceso a un wallet de Bitcoin o de stablecoins y que puedan tomar decisiones para asignar recursos escasos, a mí me parece una locura, pero que esa transición va a pasar, lo estamos viendo todos, que la fuerza laboral de los seres humanos se va a convertir en fuerza de máquinas, de IAs, y las decisiones las van a tener que tomar. Entonces, ¿qué dinero van a usar? Pues en principio Bitcoin tiene mucho sentido.
Quería haceros una pregunta, ya que al final esto es un espacio que he cogido prestado del evento, pero que al final yo también tengo un podcast de inversión, ¿no? Y me gusta verlo desde el lado, aquí todos estamos y... Nos encanta la tecnología, nos encantan los principios, nos encanta tal, pero aquí la gente también quiere ganar pasta, es lo de siempre, ¿no? Claro, Pachi, tú, si ves todo este ecosistema, ves todas las herramientas que hay para poder invertir a largo plazo, ves todos los instrumentos con los que se puede invertir, tú personalmente, ¿qué te interesa? ¿Qué es lo que a ti tú ves que puede ser más interesante para a ti, tu perfil, porque esto no es ninguna recomendación directa de nada, para una visión de largo plazo? Porque aquí se ha estado hablando en este evento de todo, de tokenización, de tema de smart contracts de todo tipo, de otro tipo, no sé si se ha hablado, pero de otro tipo de criptos, el Bitcoin, etcétera. ¿Qué es para ti una cartera que podría ser interesante para el largo plazo?
Yo diría diversificar. O sea, Bitcoin es el oro del presente y del futuro. Yo en mi cartera tendría una parte de Bitcoin, pero también me iría a otros activos. miraría por qué no a otros. Hay muchos activos tokenizados que te dan buenos rendimientos. El oro en sí también. Luego, ¿por qué no irme a deuda pública? También. O sea, es que una cartera variada no se trata solamente de tener cripto o Bitcoin, sino diversificar, porque al final se trata de poner los huevos en diferentes cestas. Es algo que aprendí también hace mucho tiempo, ¿no? Porque como lo tengas uno y fracases, va a ser muy difícil levantarte, ¿no? Pero bueno, como estamos ahora debatiendo más sobre Bitcoin, yo lo siento, como soy un idealista, yo sería en autocustodia, sabiendo cómo hacerlo, obviamente, que hemos dicho de que es muy complicado, y holdearía. Yo pondría ciertas cantidades. Hacer DCA es muy importante. O sea, si tú dices, bueno, yo quiero tener un Bitcoin. Vale, ¿cuánto vale el Bitcoin ahora? Es que va a llegar un momento, es que no vamos a poder tener un Bitcoin entero. Vamos a tener los famosos satoshis, ¿no? Las fracciones, ¿no? Por el valor que está cogiendo y la escasez del propio Bitcoin. Pero sí que es cierto de que yo haría un DCA, iría comprando poco a poco, me pondría unos objetivos y yo holdearía. Yo sé que mucha gente a lo mejor no esté de acuerdo con esto, con holdear, pero al final es una herencia que dejas a los tuyos, ¿no? A tus familiares, ¿no? Y dices, oye, pues vamos a dejar... Antiguamente yo recuerdo que nuestros abuelos, nuestros padres pensaban, oye, vamos a invertir en el ladrillo. Todo el mundo lo ha hecho. Voy a invertir en ladrillo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo, mi nieto, pues oye, tenga la casa, la herede, y luego viene el fisco y dices, para mí lo que me toca, ¿no? Pero por eso estamos hablando de esa soberanía o de esa libertad, ¿no? Que Bitcoin al final es una herencia que le podemos dejar a los nuestros, pero en un futuro. Yo siempre digo esto, es deja un rinconcito y olvídate que existe. No estés mirando tampoco la variedad del ostras, que ha bajado a 70. Es que 50, vendo. ¿Qué pierdo? Y Javier puede hablar más de esto porque lo puede ver, ¿no? Las transacciones que se hacen B2B, ¿no? Que cuando la gente entra en pánico empieza a vender, ¿no? Entonces, yo haría eso. Yo me protegería a un futuro olvidándome que tengo ese Bitcoin.
Pablo, tú que estás metido en tema de software y tal, me interesa tú.
Yo estoy muy bullish en la tecnología, es decir, entendiendo la tecnología como que la solución a todos los problemas que puedan venir. Y ya digo, la tecnología lo ha demostrado al cabo del tiempo y las grandes compañías hoy son tecnológicas. Se habla mucho de que la IA con el SaaS y que han caído en bolsa, pero no tengo duda que las próximas grandes empresas sean tecnológicas, como son ahora de inteligencia artificial, y vendrán otras posteriores. Y algo que no se está hablando es de la tokenización de activos, que para mí es el trasladar la economía real, trasladar los activos financieros tradicionales a los nuevos raíles, que como digo será la tecnología blockchain. Y el que no tenga un poco la visión hacia lo que va a ser el futuro y dónde va a transaccionar prácticamente todos los activos que usemos en el día a día e invirtamos en el día a día, pues creo que lo importante es estudiarlo. Empezaría por Bitcoin, es decir, empezaría a entender qué es Bitcoin y lo estudiaría a fondo, porque eso es lo que explica todo lo que viene a posteriori y digamos que para mí acaba con la tokenización de activos y la representación del mundo real con el que vivimos y que viviremos por muchos años.
¿Tú piensas que el tema de la tokenización... porque yo hasta cierto punto ya veo aquí a muchos actores, porque estamos reunidos un montón aquí hoy justo, pero lo veo todavía bastante verde en este sentido. Creo que todavía queda un porcentaje tan alto de tocar que si ya Bitcoin estamos raspando la superficie, la tokenización es algo que ahora mismo los grandes jugadores se están metiendo. ¿Hasta qué nivel se proyecta el tema del crecimiento de esto? O sea,
si mal no recuerdo, vi una cifra que eran 16 trillones para 2030 y una consultora, Boston Consulting Group, si mal no recuerdo, y ahora mismo apenas hay billions tokenizados. Es decir, el panorama es que todo se va a tokenizar, quizás no todo, pero lo que se pueda tokenizar se va a tokenizar por las eficiencias que tiene la propia tecnología. Nosotros trabajamos mucho en Latinoamérica y claro, la gente extrapola su situación personal y su situación y su contexto a todo el mundo. Y nosotros hablamos de que en Latinoamérica hay un problema enorme, tanto de visa, inestabilidad política. La tokenización es un reducto, un salvamento para poder operar en el día a día empresarialmente, tanto por financiación como por levantar inversión cross-border. Es decir, que gracias a las stablecoins podemos reducir ese riesgo de visa y todos esos problemas que pueda haber por transaccionar en esos mercados. Entonces, ya digo, para mí la tokenización es la clave de la industria y pasa todo por estar tokenizado.
Uh-huh. Javi.
A ver, yo soy muy de ver el momento histórico en el que estamos. Creo que estamos en un cambio de orden, ¿no? El famoso libro de Ray Dalio, Changing World Order. Creo que las monedas fiduciarias van a seguir sufriendo muchísimo, que vas a tener que aparcar tu riqueza en activos reales. Bitcoin, oro, creo que van a jugar un papel clave. También el real estate va a tener un buen comportamiento. Van a ser todos volátiles porque esta transición puede durar, pues históricamente dura entre 10, 15, 20 años y estamos en medio de esa transición. Y creo que Bitcoin es el mejor posicionado por market cap, ¿no? Hablamos de una capitalización de 1.7, 1.8 billones, trillones. El oro tiene casi 35, 40.
Se ha despegado, este último año.
Y creo que Bitcoin además va a tener la capacidad de absorber valor de otros activos que ahora mismo recogen muchísima riqueza, ¿no? Deuda pública, equity, etcétera. Entonces, también coincido con Pablo que toda la parte de tokenización va a ser una nueva estructura de liquidez, una nueva arquitectura entera y que eso va a crear oportunidades gigantescas. Pero dando un paso atrás y en el inmediato, ¿no? Comentabas que está un poco verde todo esto, yo también lo veo que llega, pero que todavía le faltan 5 o 10 años. Sin embargo, creo que Bitcoin en los próximos 5 o 10 años, con lo que ha pasado recientemente, pues va a tener un potencial enorme, ¿no?
Terminamos contigo, Chris.
A ver, estoy muy, muy en línea con lo que ha dicho Pablo, con todo lo que ha dicho Pablo. Nuestro último podcast fue sobre todo sobre stablecoins y tokenización de mercados financieros, porque es donde yo tengo ahora mismo mi interés personal. Porque, uno, creo que, como ha dicho Pablo, y esto es algo que yo, por lo que he tenido muchas discusiones, pero sigo manteniéndome ahí, que es que hace 7 años se inició una carrera entidades bancarias que querían convertirse en tecnológicas, tecnológicas que querían convertirse en entidades financieras. Creo que a día de hoy lo que está claro es que van ganando los segundos, es decir, las tecnológicas que están yendo a ser entidades financieras, por muchos motivos. Entonces, creo que las fintechs tienen un potencial bestial, que son plataformas tecnológicas, cualquiera que sea su producto, que terminan siendo empresas financieras. Uh-huh. Y la otra es la tokenización de los mercados de capitales, sobre todo mercados secundarios. Tenemos una infraestructura en los mercados secundarios de los años 70, donde cosas como delivery versus payment T2, T3, T4 ya ha dejado de tener sentido, donde hay una serie de intermediarios que los mercados tradicionales tenían sentido, ahora posiblemente con los stacks tecnológicos de los mercados tokenizados, los tres intermediarios que tenías en el tradicional ahora lo tienes en uno, en una sola plataforma. No digo que reduzca costes, pero reduce tiempos y sobre todo te permite una automatización que los mercados tradicionales no tienen y una globalidad que tampoco hemos tenido tradicionalmente. Entonces, yo creo que ahí hay mucha potencialidad. Ahora mismo falta liquidez, eso está claro, pero es que la primera infra de mercado que tenemos autorizada es de diciembre del año pasado. Le estamos pidiendo una velocidad que no puede tener. Entonces, yo creo que este año será el año de la consolidación, donde empecemos a ver esa liquidez en esos mercados y posiblemente 2027 los veamos despegar.
A ver, como dice el marketing, ¿no? El océano azul, ¿no? La gente se pega muchas veces por entender cuál va a ser el siguiente océano azul y lo tenemos delante nuestro ahora mismo, o parece ser que lo tenemos delante nuestro y la gente no le presta o no lo estudia lo suficiente. A mí me motiva mucho esto de hablar de estos temas, justo porque yo estoy aprendiendo sobre ello porque somos pioneros en esto. O sea, pensamos que todos los que estamos aquí sabemos de este tema, pero todo está tan incipiente que es motivador hasta cierto punto para personas que son curiosas, ¿no?
Para mí también, y creo que hay una cosa de la que no deberíamos perder perspectiva, que es que aunque todo está ya puesto encima de la tecnología, creo que hay un gran sector del que nos estamos olvidando que terminará siendo un gran nicho de inversión, que son las profesiones artesanas, donde la gente ya no se forma, donde se están perdiendo mogollón de talleres, donde son cosas que se necesitan, pero que como estamos todos volados con la fiebre de la tecnología, no nos estamos dando cuenta. Yo, por ejemplo, que vengo de Valencia, tenemos un sector artesano muy importante y llevo tiempo dándole vueltas al hecho de que son tradiciones familiares que no se siguen porque normalmente el último de la generación ya está metido en una tecnológica. Y no quiere saber nada de estas cosas. Yo creo que esas profesiones, sobre todo de las que son de necesidades básicas humanas que van a seguir existiendo, se terminarán convirtiendo en un nicho de inversión muy potente.
Se puede mezclar. En la comida estábamos hablando de inversión tokenizada en pistachos, imagínate. algo se podrá mezclar, ¿no? Los talleres falleros, ¿no?
Esa es la mía, ¿eh? Esa es la mía.
Pues nada, ha sido un placer teneros a todos aquí y a vosotros. Muchas gracias por haber aguantado esta charla. Y nada, me lo he pasado genial. Llevamos aquí 1:20 y ya me están dando por ahí. Oye, que os tenéis que ir. Nada, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.